Un saludo.
Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad. Lo que nos expulsa también nos retiene, en todo hay ambigüedad. La vida nos huye a la vez que nos fluye, vida dulce, trampa mortal. Si pierdo el norte en todo naufragio.
Bueno, pues seguimos adelante en nuestro espacio de salud y comenzamos en nuestro territorio emocional. Sí, nos llevan preguntando desde hace tiempo que por qué hemos elegido esta canción. Bueno, lo primero porque nos gusta, ¿no? Lo segundo, pues porque sé que a ustedes les gusta y porque introduce pues este tiempo para hablar posiblemente de los males pasajeros, que es el título de la canción de los Love of Lesbian.
Con cámara lenta.
Bueno, y a mis invitados, son de todos los lunes, a nuestros especialistas, creo que también les gusta, ¿eh? Vamos a saludarles ya, como saben, ella es Carmen Román, terapeuta gestal. Hola Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola María, buenas tardes.
Y también nos acompaña, como no, Jesús Mier, psicólogo clínico. ¿Qué tal, Jesús?
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como saben, ellos vienen de la clínica Vidalia Salud, aquí en Santander. Que os gusta, ¿no?, la canción, ¿a que sí?
Sí. Sí.
Bien, bien.
Es sugerente.
Sí. Bueno, ya saben que la semana pasada empezábamos a hablar, nos metíamos en ese territorio siempre complicado, lleno de incertidumbre, como es el mundo de la pareja, que lo podemos extender a lo que son las relaciones personales en sí, ¿no? Porque tratamos temas más bien genéricos, aunque sí nos hemos ceñido en los últimos programas a los problemas, a la forma de subsistir y a la forma de ser feliz también, o de intentarlo en el ámbito de la pareja. Y hoy vamos a hablar, bueno, de la lucha de poder. Bueno, la lucha de poder en el mundo de la pareja es prácticamente consustancial, ¿no? La lucha de poder en el territorio de la pareja.
Sí, sí, va de la mano. Es muy difícil que haya una relación de pareja donde no se dé una lucha de poder. De hecho, forma parte de una de las etapas de la pareja, cuando ya se ha pasado el efecto del enamoramiento, y se suelen dejar en esta fase, se dejan a un lado las necesidades y los intereses y las preferencias personales de cada persona, porque se pone por delante al ser amado. Pero una vez que esta etapa pasa y da lugar a otra, y se obtiene una cierta estabilidad y ya empezamos a tener la seguridad del amor del otro, pues en ese momento empezamos a centrarnos otra vez en nuestro propio bienestar y en nuestra propia vida, y poniendo nuestros intereses, nuestros gustos y nuestras preferencias muchas veces por delante. Empezamos a asentarnos cada uno en nuestro territorio personal, cada uno empieza a coger su poder, a delimitar su parcela y a luchar por lo suyo, poniéndolo por delante. Entonces, desde ahí sí, cada uno empezamos ahí a encontrarnos con esos enfrentamientos.
Ya, o sea que es una cuestión lógica que ha de llegar, pero una cuestión instintiva, ¿no?
Sí. Bueno, por una cuestión instintiva, y también porque hay una tendencia en las relaciones a intentar encontrar, en vez de cada uno encontrar la energía en su fuente, intentamos sacarla de las relaciones con los demás. Lo que hemos hablado de esos roles, ¿no?, que se dan a veces, en donde pues yo ejerzo un papel y con eso consigo la atención y la dominación de alguna forma sobre el otro, y así consigo con su atención, con energía, ¿no? Entonces, en una pareja, al principio, como comentaba Carmen, cuando hay esa fase de enamoramiento, bueno, es tan desbordante lo que siento, que lo que hago es poner encima de la mesa, los dos ponemos, y entonces lo que ponemos se multiplica. Pasado esa etapa de fascinación oxitocínica, que dirían los biólogos, pues entonces se empiezan a repetir nuestros patrones. Y si uno de nuestros patrones es precisamente el conseguir energía merced a que se la quito de una relación con el otro, o porque considero que tengo que defender algo, pues entonces todas esas rutinas y esas costumbres, justo en la pareja es donde se acentúan. Es como repetimos lo que pasa en las familias, donde hay relaciones bastante anquilosadas y viciadas, y justo la pareja pasa a ser otra de esas situaciones familiares en donde, como se da por hecho que esta persona está a mi lado, ahora tengo que, aunque sea a codazos, conseguir mi espacio.
Bueno, cada uno, cada cual es sensible o más vulnerable, ¿no?, a esto de la relación de poder, ¿no? ¿Cómo mantener el tipo siempre? Es decir, partimos de la base de que el poder en la pareja se negocia, ¿no?
sí. Bueno, a ver, partimos de la base. Debiéramos partir de la base de que una relación de pareja en algún momento tendría que implicar un acuerdo mutuo de cómo se quiere establecer los fundamentos de esa pareja. O sea, damos por hecho que una pareja es un estándar, ¿no? Hmm. Bueno, quizá por tantas películas que hemos visto y tantos guiones en donde parece que solo hay un modelo de pareja, entonces el que no encaja en esa clasificación, entonces ya no existe como tal pareja. Más bien, cada dos personas que se juntan en un proyecto común debieran encontrar qué es lo que para ellas es complementario, necesario, y qué es lo que necesitan mutuamente y de una relación así. Claro, eso no se suele hacer. Como no se suele hacer, empiezan los supuestos. Como yo doy por hecho que lo que tiene que exigirse a una pareja es esto, te lo exijo. El otro igual o la otra dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿No? Y entonces ahí sí que empieza un pulso donde a veces parece que lo que doy ya es porque el otro me lo está imponiendo, y entonces necesito también encontrar mi espacio a veces a costa de las exigencias o necesidades del otro. Entonces, claro, como todo eso empieza a funcionar sin hacerlo explícito, pues se va enredando hasta que a veces se llega pues a situaciones en donde a veces se estabilizan porque uno adopta el papel de, vale, pues acato lo que dices, el otro se convierte en el director, y entonces aparentemente eso crea una estabilidad que hace sostenible la pareja, pero no es muy saludable.
Bueno, o sea, poner sobre la mesa el estado de necesidades, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, se entabla la negociación, pero después hay algo que es tremendamente importante, porque la capacidad de comunicación de dos personas no es la misma. Entonces, a ver, ¿cómo ordenamos todo esto?
Bueno, pues como ya hemos dicho en anteriores programas, es fundamental ejercer esa escucha activa para poder comunicarnos desde un lugar de máxima neutralidad y ecuanimidad. Y algo fundamental es buscar el poder, pero más que el poder, el empoderamiento. Es decir, el poder en nosotros mismos, que además cuanto más enraizados estamos en nuestro propio empoderamiento, que es donde radica de verdad el verdadero poder, en estar asentados en nuestra propia realidad, en reconocernos en nuestra propia experiencia en cada momento, en estar conformes con lo que nos pasa, con nuestros sentimientos, con nuestras alegrías, con nuestros pensamientos, con nuestras necesidades y también con nuestras contradicciones. Desde ese lugar de estar conectados con ese verdadero poder en relación con nosotros, no vamos a necesitar ejercer ese poder sobre el otro, sino que nos vamos a poder mirar de igual a igual, mirando los dos en la misma dirección, es decir, hombro con hombro, porque vemos que la lucha de poder muchas veces se convierte en un escenario de esgrima, ¿no?, donde estamos ahí enfrentados. Pero si nos miramos, pero no para poner nuestros intereses y necesidades por delante y esperando que sea el otro quien los cubra, o esperando que se cubran a costa de la relación de pareja, porque la relación de pareja no está para servir al yo individual de cada uno, más bien es lo contrario. En conexión con nuestro propio poder, desde ese lugar, servir cada uno a la relación de pareja, que al fin y al cabo es un tercero. Está la necesidad propia de cada persona, del yo, del tú, y luego está la necesidad del nosotros, de la relación. Y esas necesidades pueden ser las mismas o no. En cualquier momento hay que reconocer lo que es de uno y lo que es del otro, que no siempre va a coincidir, la mayoría de las veces puede ser que no. Pero aceptar en lo nuestro, en nuestra propia idiosincrasia y en nuestras sombras, nuestras luces, y aceptarlas del otro, realmente es el mayor grado de amor. Reconocer y aceptar al otro tal cual es, con su sombreado propio, ¿no? Pero partiendo de que estamos aceptando lo nuestro. La lucha de poder también se da muy a menudo porque la otra persona refleja esos lados oscuros de nosotros mismos que aún no tenemos vistos y reconocidos. Realmente nos estamos pegando con el otro, nos estamos pegando con nuestra propia sombra que el otro nos está reflejando y nos está poniendo delante como un espejo, que es una de las grandes funciones de la pareja. Realmente la pareja no tiene por qué ser una relación de ayuda, pero sí es una relación que ayuda precisamente a vernos a nosotros en espacios de mucha intimidad, de mucha vulnerabilidad y de mucha fragilidad, donde además cuesta reconocer y recoger todo eso.
Uy, bueno, bien lo has dicho, lo has explicado perfectamente, ¿no? Es decir, claro, esos puntos, las sombras, ¿no?, que todos tenemos y que la otra parte pues es capaz de reconocer y de identificar, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Es decirle al otro, ponerlo delante del espejo y que sea de fácil aceptación, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Bueno, a ver, de partida ya nos ponemos delante del espejo en cuanto hay una relación en la que nos exponemos, ¿no? Una relación tan cercana, pues como la relación que tenemos con nosotros mismos. Nos podemos autoengañar, pero es difícil no ver nuestros claroscuros, porque al fin y al cabo estamos conviviendo 24 horas al día con nosotros. Pues cuando escogemos una relación en donde también hay una cercanía así de estrecha, lo de pretender mostrarse pero que no se me vea, pues es complicado. Y también ocurre una cosa, con nosotros estamos para las buenas y para las malas, eso que se dice en los matrimonios, ¿no? De las duras a las maduras, o en la salud o en la enfermedad, tal igual. También nos recuerda una cosa, cuando estás conviviendo con una persona en fase, vamos a decir, de enamoramiento, en donde te ves pues un rato, unos días de vacaciones, obviamente lo que sale es superficialmente pues la parte más brillante, ¿no? De cada uno, la más especial, la más disfrutona. Pero ¿qué ocurre cuando empiezas a convivir cotidianamente con alguien? Uno no solo es la parte así alegre y disfrutona, también tiene pues, la parte amarga, hay una parte de enojo, una parte de a veces tengo energía y a veces no la tengo. Entonces tenemos que empezar a convivir con esos aspectos en el otro también. Entonces es curioso que a veces hay decepciones que vienen de ser poco realistas. A ver, ¿cómo la otra persona no va a tener también sus sombras? Es una cosa obvia, pero que de repente nos sorprende. ¿Qué ocurre? Que si ya de antemano aceptamos eso y además decidimos que nuestro vínculo con la otra persona abarque eso también, ¿sabes? El ser capaces de pasar por esos aspectos, si quieres, más superficiales, porque tienen que ver con cambiantes estados de ánimo, con momentos en que se te cruza no sé qué, y somos capaces de mantener un vínculo en lo profundo, es decir, no, nos estamos acompañando contra viento y marea y ya doy por hecho que va a haber tormentas, pues vamos a ver cómo entre los dos navegamos esas tormentas de forma que nos apoyemos en lo más sólido. ¿Qué es lo más sólido? Lo que previamente hayamos decidido que es entre nosotros. Por ejemplo, un amor que está ahí y una unión que va a estar pase lo que pase. O determinados principios así que son de esas dos personas que son como el sostén, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que van a mantener la relación, aunque haya tormentas pasajeras.
Bueno, los pilares básicos y profundos de una relación, que en el fondo es lo que nutre, precisamente, y lo que hace que afrontemos siempre pues con una garantía, ¿no? Los males pasajeros, ¿no? y que acaban por llegar. Bueno, hablando de la negociación, hablando de esos principios donde se está construyendo la pareja y donde, bueno, pues hay que hablar mucho para saber eso, de las luces y las sombras de los demás. Hablando de las necesidades y de las exigencias, hay una cuestión que no sabe hacer todo el mundo, que es muy difícil: saber decir no. Esto cuesta aprenderlo a veces, ¿no?
Sí, sí, cuesta mucho aprenderlo porque
es parte de la negociación.
Sí, aprender a decir que no, y siempre que sea, el no sale de forma natural cuando dentro de nosotros tenemos claro a qué le estamos diciendo que no. Y el decir que no, no significa que estemos ejerciendo, no estamos diciendo que no al otro, o sea, eso lo tenemos que tener claro. Estamos diciendo no a algo que nos está proponiendo, o cuando nos dicen no, no están negando nuestra persona o nuestros valores. Es decir, cuando ya metemos ahí nuestra valía, nuestra autoestima en ese no, es cuando ese no puede quedar afectado. Pero si nos lo tomamos como algo natural, como un derecho que cada uno de nosotros tenemos a decir no, igual que decimos sí, pues no tiene por qué tener mayor repercusión. Lo que pasa es que efectivamente a veces el no está muy comprometido con otras cosas. Y de todas formas, en relación con lo que comentábamos antes, es que nos han vendido una idea de la pareja que muchas veces ha hecho más mal que bien. Realmente, ¿hace cuánto tiempo que se inventó este amor romántico? Además tenía que ir fusionado con el matrimonio. Es relativamente reciente. Entonces los matrimonios no tenían absolutamente nada que ver con el amor ni con el romanticismo, eran contratos que servían para subsistir de la mejor forma posible. Ahora se ha intentado fusionar todo en una institución, en una idea, ¿no? Y ahí estamos a veces también haciendo lo que podemos, o sea, uniendo el amor con el romanticismo, con las necesidades, con el enamoramiento, con la convivencia, con las rutinas, con el día a día, con las crisis. Entonces, es que no es fácil, es un cóctel realmente, una mezcla que no es fácil. Entonces yo creo que está muy bien empezar como a quitarnos ciertas ideas de la cabeza, ciertas frases que llevamos escuchándolas en la literatura, en la música, en la poesía, que realmente son muy dañinas, ¿no? Como por ejemplo, sin ti no podría vivir. Bueno, ¿qué tal si lo cambiamos por sin ti me iría bien? Sin ti puedo vivir, pero elijo vivir contigo. O sea, desde la libertad y desde la autonomía de uno mismo, ¿no? De te quiero por encima de todo, bueno, te quiero a pesar de ti mismo, es decir, a pesar de tus sombras, de tus aspectos antes incomprensivos para mí, de tus faltas de raciocinios incluso, o de tus arrebatos, sí. A pesar de ello, te sigo queriendo, por ejemplo, ¿no?
O sin ti no soy nadie.
También, pero sí, bueno.
La vieja canción,
efectivamente,
¿no? Cuya letra dicen ya no se puede cambiar porque es lo que es, pero que se sienten un poco afortunados, ¿no? Sí. Amaral, ¿no?
Además, esto,
estamos hablando de Amaral, sí.
Esto pone la plataforma a esto que hablábamos como el título de hoy, ¿no? El tema de las relaciones de poder. Claro, cuando hay relaciones de poder en una pareja, estamos implicando una relación desequilibrada. Estamos implicando que en vez de juntarse dos personas que son completas para desde su completud compartirse y multiplicar lo que sumen juntos, a una persona que decide ser dependiente de otra, o decide, o bueno, o se deja decidir, ¿no? Entonces, a veces eso se disfraza de romanticismo, curiosamente, ¿no? De, yo no era nadie hasta que te encontré, casi es como decir, dime lo que tengo que hacer con mi vida. Claro, en ocasiones es como juntarse el hambre con las ganas de comer. Alguien que está deseando tener a alguien a sus órdenes, pues qué mejor que una relación de pareja, encima románticamente revestida de, ya por fin encontré la parte que me complementaba, es decir, la sumisa o el sumiso dócil que está deseando que le digan lo que tiene que hacer. Entonces, claro, eso aparentemente puede funcionar muy bien, pero deja de ser nutritivo y una situación que ayude a crecer a los demás, porque ninguno de los dos va a salir de ese personaje, obviamente, ¿no?
Bueno, pues era lo que teníamos que tratar, ¿no? Es decir, cuando no hay un equilibrio en el poder, la pareja tiene todos los visos de convertirse, aunque vivan eternamente, en dos personas absolutamente infelices, ¿no? Poquito a poquito.
Mínimo dos personas que no van a aprender juntas o a crecer juntas, sino a estancarse en común.
Está bien, estancarse en común. Bueno, la verdad es que antes de empezar, estábamos hablando Carmen y yo y estábamos poniendo ejemplos de películas fantásticas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que, bueno, pues nos explican perfectamente lo que ha sido el amor romántico y la relación de poder en la pareja.
Sí,
y después gente que, bueno, pues han sido muy rebeldes, especialmente mujeres, ¿no?
Mujeres.
Venga, ¿qué películas recomendamos en base a qué?
Bueno, pues como comentábamos antes, un película que dura 3 horas y básicamente es una lucha de poder entre un hombre y una mujer, es Lo que el viento se llevó. Ahí se ve muy claro.
Jesús no estaba, por eso sonríe.
Vale.
Efectivamente. Con sus más y sus menos, pero vamos, cada uno con sus propias armas y estrategias.
Sí.
Pero bueno, ahí el papel de Scarlett O'Hara, efectivamente, es con todas sus armas de seducción, pero sí, sí, es una lucha de poder en todo momento la que ejerce. Y efectivamente con el personaje contrario, ¿cómo se llamaba? El capitán. No recuerdo.
Oye, se me
la cabeza. Efectivamente.
Bueno, en fin, pasamos un tupido velo.
Sí, sí.
El papel de Claire Gaymore.
Ese mismo.
En fin, bueno, hablábamos también de la diligencia y también de un hombre tranquilo.
Del hombre tranquilo, efectivamente, sí. Que hay,
con Mauro Enojara.
Con Mauro Enojara, que también monta una buena en una lucha de poder, que bueno, al final más o menos consiguen arreglarse.
En fin, bueno, Jesús, lo hemos dejado así como sorprendido, ¿no?
Sí,
estábamos hablando,
recordando cada película de las que mencionáis, que nos había puesto.
¿Y La guerra de los Rose no os parece también? Con Melanie Griffith, una película de los 90, principios de los 90, que se tiran los crestas.
Yo esa no la tengo tan fresca, pero era salvaje, ¿no?
Muy salvaje, sí.
Y luego había otra como ya más así, ¿no? La de Kramer contra Kramer también, que ahí ya, creo que había un conflicto.
En otro tono
ya más dramático, ¿no? Con hijos de por medio y tal. Que este es uno, efectivamente, también no lo hemos tocado, pero uno de las luchas encarnizadas de poder cuando están los hijos por medio. Y además que se les utiliza utiliza a ellos también como estos estandartes de esa lucha, ¿no? Y esas monedas de cambio también. Uh-huh. Donde eso ya ellos salen muy afectados también.
Otra frase que me dicen por aquí, otra frase mítica, que los amores reñidos son los más queridos. ¿Qué decimos al respecto?
A ver, no es que sean los más queridos, pero desde luego generan tal chute de adrenalina que crean muchísima adicción, y luego, claro, las reconciliaciones pues a veces son tan gratificantes que generan esa relación de adicción tan fuerte, ¿no?
Uh-huh. O sea, adicción, estamos hablando de una adicción.
Sí, igual no son los más queridos, pero sí son desde luego muy adictivos, los amores reñidos.
Exactamente, la intensidad engancha mucho, y claro, ese tipo de oscilaciones, de apasionadamente mal y entonces apasionadamente bien, suele ser difícil sustraerse a eso. Uh-huh. A veces elegimos intensidad por no tener, vamos a decir, aburrimiento, aunque eso implique sangre por medio.
Sí.
De hecho, cuando una relación es así intensa y emocional, también a menudo llega a ser muy, muy desvitalizante. O sea, podemos mejor cambiar, en lugar de que ojalá sea intenso y emocional, por ojalá sea fácil y fluido.
Sí, ¿verdad?
Sí,
fluido
ante
todo, ¿no?
Sin duda, sí. O sea, relaciones que discurran con fluidez y con facilidad.
Además, eso de la intensidad, que siempre es momentánea, ¿no? Porque la adrenalina pues tiene un periodo de descarga y ya está, ¿no? Pero también viene acompañado de sentimientos de vacío, ¿no? ¿O qué?
Claro. A ver, siempre que hay una descarga intensa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando hay una discusión fuerte, pues ahí se pone en juego toda la energía que tenemos disponible en ese momento, en esa explosión. Y luego, claro, viene un momento como de vacío, de cansancio directamente, ¿no? En el que de repente dices, ¿y esto para qué? ¿No? En realidad, pero claro, a su vez ese para qué luego se queda con el recuerdo de no me gusta lo que he vivido, pero por otro lado, de alguna forma me está dando existencia, ¿sabes?
Sí.
Esto es algo, pues ya no es la rutina de voy a trabajar, pasa más o menos lo de siempre, sino aquí sí que ha habido algo que me ha llevado la atención.
Sí. Uh-huh.
Entonces, eso se acaba echando de menos, curiosamente, ¿no?
Sí.
Porque, bueno, evidentemente porque no solo hay eso, ¿no?
Y después está la generación constante de bronca, o sea, se inventan broncas precisamente para buscar esa descarga de adrenalina, ¿no? El conflicto y vuelta a empezar en bucle, ¿no?
Claro, sí, más sano es buscar la intensidad en otro lugar, que no sea precisamente la persona con la que convives todos los días y con la que lo suyo es tener una relación de crecimiento y de aprendizaje y de bienestar y lo más sana posible, ¿no? No que sea a través de ella quien conseguimos nuestras subidas de adrenalina, ¿no?
Sí, además, ahora que es... Sí.
Dime, Carmen, sí, me estaba haciendo un gesto. Ah, no, vale.
¿Qué cuánto tiempo quedaba?
No, nada, ya, ¿no? Nos estamos
vale,
como yendo.
Estoy escuchando la música.
Nos estamos yendo ya. Fíjense, ¿no ves? Empezamos. Ay, y es que estallamos aquí. Bueno, siempre tenemos más días por delante. Ya sabíamos que cuando nos metiéramos en el mundo de la pareja iban a ser capítulos interminables. Esto es lo que tiene.
Sí, claro,
bueno, que nos dan las 8.
Muy bien.
¿Qué le vamos a hacer? Carmen Román, Jesús Mier, que muchísimas gracias, como siempre.
Y gracias.
Que volvemos el próximo lunes.
Muy bien.
Sí, nos atrevemos a poner el tema, el asunto. No, vale.
Yo estaba pensando en la célula y sus adicciones emocionales. Me había venido aquella...
¿Ah, sí? ¿Un flash así?
Sí, un flash.
Ah, vale, yo me lo apunto, ¿eh? Me pongo a estudiar ahora mismo.
Sí. Bueno, yo creo que también llevamos varios temas en relación con la pareja, que sí. Igual ya, no sé si vamos a ser un poco cansinos, pero...
Ya te digo yo a ti que no.
No, pero es que nos ha faltado hablar de qué es lo que hay que hacer ya como conclusiones finales para tener una buena relación de pareja.
Ah, vale.
Pero bueno...
¿Es muy largo?
No.
¿No? Entonces, te emplazo.
Venga.
Vale, al próximo lunes.
De
¿vale?
acuerdo.
Venga. Señores, nada, que nos dan las 8. Volveremos aquí con nuestro espacio emocional el próximo lunes en La Salud en Onda Cero. Como siempre, ha sido un placer. Buenas tardes a todos.
Todo eso será, fuera, fuera.